Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 26 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolo cordialmente a lo largo del territorio nacional, sintonizarnos y acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, en la tarde de hoy, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. El tema, el coronavirus, vamos a continuar con la cobertura especial. Hoy vamos a dedicarle parte del espacio a las mujeres cubanas, las madres cubanas que tienen los niños en las casas, cómo enfrentan esta delicada situación económica. En Pinar del Río, hace 22 días, en un barrio importante de la ciudad, no tienen agua potable, han acudido a todas las instancias y aún no se resuelve el problema. El tema del transporte también vamos a analizarlo en el contexto del coronavirus, después de lo que se diagnosticó el pasado lunes cuando se suspendió el transporte interprovincial. Todavía hay cubanos varados en otras provincias, a pesar de la promesa del gobierno que esto se resolvería. Y también estará con nosotros hoy una economista cubana para poner el contexto, el futuro de la isla en el contexto económico con todo esto de lo que está ocurriendo en el acontecer nacional. En el plano informativo, titulares esta hora, ya son 67 los casos confirmados de coronavirus en Cuba y 2 fallecidos. Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública en conferencia de prensa, donde también se dijo que 1.603 pacientes continúan ingresados bajo vigilancia epidemiológica. Sumado a esto, esta es toda la información que se ha sometido. Noticias de última hora también. Estados Unidos acusó ya hoy oficialmente de narcotráfico al dictador venezolano Nicolás Maduro y ofrece recompensa por su captura. Y esta mañana ocurrió un grave accidente en Cuba. Un camión cargado de huevos, de cartones de huevos, que se dirigía desde Santi Espíritu hacia la ciudad de Trinidad, se volcó poco antes de las 8 de la mañana en la carretera. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar esta jornada de hoy con el tema del coronavirus y nos vamos a Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional. En un barrio de la ciudad de Pinar del Río llevan familias 22 días sin el servicio de agua potable. El contacto allí en Pinar del Río con Yamilka Abascal Sánchez. Yamilka, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Sí. Bueno, en realidad llevamos ya 22 días sin agua.
Bien, ¿dónde está ocurriendo esto? ¿En qué barrio? ¿Cuál es la dirección de este lugar?
Bueno, la dirección de este lugar es el reparto Hermanos Balcón, en la provincia de Pinar del Río, más conocido el Ranchito. Le conocen así más la gente.
En la propia capital pinareña.
Sí, está no en la misma ciudad, pero sí en los cascos de la ciudad.
Bien, ¿y cuántas personas viven ahí, Amilca?
Bueno, así exacto, el número exacto.
Más o menos, a ojo.
Somos una población bastante anumerada. Así exactamente, no sé.
¿Pero pasarían de 100 personas?
Sí, no, de 100, de 200, 300 y más.
Bien, Yamilka, ¿y cuál es la situación? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, como bien te decía, hace 22 días el agua no nos llega. Producto a una conductora que estuvo parada, después esa conductora se arregló y le pusieron agua a otra parte. A nosotros nos siguen afectando, nos ponen el agua. Supuestamente porque dicen que por gracias a unos contrarrevolucionarios que no dicen, ni lo sacan por noticias, dieron candela a una de esas conductoras y por eso es que no nos llega el agua. Ahora ellos no saben con quién se van a limpiar. Llamas al gobierno, el gobierno se quita, te manda pa acueducto, de acueducto te vuelven a mandar para el gobierno y realmente lo que tienen es un peloteo entre acueducto y el gobierno. Y al final ni acueducto te da respuesta, ni el gobierno te da respuesta.
Ahora, Yamilka, ¿cuántos niños tienes tú en tu casa?
Yo tengo 3 niños menores en mi casa.
¿De qué edades?
tiene 9 años mayor, 4 años la del medio y 3 años más chiquita.
Bien, y ante la ausencia del agua potable, ¿cómo tú has estado resolviendo para darle agua y bañar los niños por 22 días?
Bueno, he estado resolviendo hasta hace poco que se me acabó, hace 2 semanas que a mí se me acabó el agua, y he estado resolviendo con poquitos de agua que me ha dado algún vecino para cocinar, para bañarlo. He tenido que dividir los niños en casa de los vecinos aquí para que me bañen a uno, me bañen al otro, porque todos no me pueden dar 3 cubos de agua.
Increíble. Entonces, ahora, Yamilka, ¿y ustedes no han pensado hacer un documento o algo, todos los vecinos ahí, y acudir a las instancias del gobierno?
Bueno, en esa iniciativa estoy yo. Tengo varios vecinos que le he recogido. Que lo que hace falta es que para recoger más las firmas, pero para ir al mismo gobierno y quejarme y hacer la denuncia oficialmente en el mismo gobierno. Para que vean que no solamente hay personas de derechos humanos, no, hay personas de acuerdo, porque ahora dicen, no, Yamilka Vázquez es una contrarrevolucionaria. No, yo no, y los demás.
Yamilka, otro tema es la situación, y 22 días no ha sido capaz el gobierno de llevar una pipa ahí para abastecerle ustedes con pipas.
No, para nada, el gobierno... Ya te digo, se limpia con acueducto se limpia con el gobierno, y el delegado de nosotros no hace ninguna gestión al respecto. Nada hace, no se preocupa por nada.
Bueno.
Es decir, aquí,
si no,
aquí
no,
estamos a la deriva.
A la deriva. Ahora te pregunto yo, esta es la otra pregunta. Tú eres madre de 3 niños menores de edad, y desde el lunes pasado hay una cuarentena decretada por el primer ministro cubano, el señor Manuel Marrero. Los cubanos no deben salir a aglomerarse. ¿Cómo estás resolviendo tú desde el lunes, madre cubana, con 3 niños, la alimentación en tu casa? ¿Qué has resuelto?
Bueno, nada he resuelto, nada tengo. Y he resuelto poco. Lo que tengo es lo que le estoy dando a los niños, mal alimentándolos prácticamente, porque un huevo, una salchicha, eso no alimenta. Es lo que hay, es lo que puedes alcanzar.
¿Y en los mercados? ¿Que hay algo en los mercados ahí, Yamilka?
No. En los mercados, aparte que cuando llegan las colas, como no pueden haber tantas aglomeraciones de personas, que te que haces la cola y después que haces la cola te quedas a media, no alcanzas a llevarte el producto para nada, ni para la comida ni para la aseo personal.
Entonces tú estás teniendo en tu casa ahí en Pinar del Río, que tienes tu esposo preso, déficit de alimento para los niños.
Bueno, el alimento... De los niños es arroz, frijoles, bobería. Lo que el cubano está adaptado a comer.
Imagínate.
Así tenemos que mantener.
Y hay presencia de policía, dicen, ya en las calles evitando...
Sí, en la calle, incluso están metiendo multa. Te cogen en la calle con los niños, meten una multa te llevan a un proceso. Y entonces, ahora yo, ¿cómo yo voy a darle alimento a mis hijos? Ni nadie me lo trae, ni yo puedo salir a buscarlo. Es decir, que hay que pasar con lo que tenga, o con lo que aparezca, o con lo que alguien quiera darte.
Tremendo, lamentable esa situación, Yamilka. Yamilka Vázquez, con toda esta situación, ahí lo tiene una familia pinareña, 22 días sin el servicio de agua potable, una madre cubana con 3 niños menores de edad. Era Yamilka Vázquez Sánchez, las gracias ahí en el territorio pinareño. Y vamos a seguir este recorrido informativo aquí en nuestro espacio. Específicamente, nos vamos a ir ya en minutos a la ciudad de Camagüey para continuar hablando con madres cubanas y conocer la situación que están enfrentando con los menores en las casas luego de decretada la suspensión del sistema escolar a partir del pasado martes a lo largo y ancho del territorio nacional sobre este tema. También iremos a Santi Espíritu y hablaremos también con otras madres cubanas para conocer cómo están resolviendo esta situación en los distintos territorios. Vámonos directamente a la ciudad de Camagüey. Tenemos ya ahí el contacto en el territorio a Gran Montino con Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR, allá en Camagüey. Las buenas tardes, ladies. Ladies, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también. Bueno, tenemos que cambiar el saludo. Ahora tenemos que decir que Dios nos ayude y bendiciones para todos.
Y bendiciones para todos. Claro, sí, que Cuba lo necesita mucho, ladies. Sobre todo, ustedes, las madres cubanas, ¿cómo están enfrentando esta situación desde el martes por el reclamo popular, el régimen tuvo que aceptar y enviar los niños a la escuela, de la escuela hacia las casas por la amenaza del coronavirus. Pero el tema del desabastecimiento golpea a las madres cubanas. Cuéntenme, en Camagüey, ¿cómo están lidiando con esta situación?
Bueno, aquí no hay nada de carne en ningún lugar. Aquí no hay nada que inventar, no hay nada que comprar. Y cuando sacan algo en la tienda, las colas son tan, tan inmensas que ya ni la policía prácticamente puede organizarla. La situación es muy crítica en Camagüey. Yo las otras provincias no sé. Pero aquí es muy crítica para los niños, para los ancianos, para todo el mundo.
Hay limitaciones ya. Hay limitaciones a salir a la calle. Dice que en los principales mercados de presencia policial hasta multas están poniendo.
Sí, están poniendo hasta multas, pero el problema está que no hay nada que comer. ¿Dónde vas? Tienes que salir a buscar. Tienes que salir a buscar dónde comer. Hoy en el mercado que está cerca de la casa, lo único que sacaron fue cebolla. No sabía que la cebolla era plato principal, pero bueno, eso fue lo que sacaron, cebolla. Y para la cebolla hubo aglomeración de personas.
¿Y productos de aseo?
No, eso, lo único que están vendiendo es el cloro, que es un litro por casa, eso es lo único. Pero ni detergente, ni jabón, de eso no hay nada. Y a las bodegas, este mes no ha venido de carne, pues solo huevo. Que dan pollo, picadillo, mortadella, no. Huevo, a principios de mes y a finales de mes.
Bueno, y finalmente, Lady, esta cuestión de los muchachos en la casa es un desafío para ustedes.
Es doble el desafío. Para mantenerlos dentro de la casa, sin ver nada del televisor porque la programación está fatal, y nada que comer porque los niños en la casa se ponen ansiosos. Nada que inventar y nada que comer.
Bueno, pues, y parece ser que el gobierno tomó la medida el lunes y ellos habían dicho que iban a enviar recursos a las provincias. ¿Algo ha llegado ya a Camagüey o nada?
No, aquí no ha llegado nada. Ya te digo, lo único que se ha vendido aquí es el cloro, más nada.
Bueno, imagínate, la verdad que el cuadro no es muy alentador. Vamos a ver en qué termina esta situación, pero...
Y siguen aumentando los casos.
Y siguen aumentando los casos. Y también hay otro tema, la cuestión de las indisciplinas en las calles, porque es verdad que hay que salir, pero también hay cubanos indisciplinados, Lady, que no están siguiendo las regulaciones.
Mira, Tomás, no es que no seamos indisciplinados, porque yo estoy de acuerdo que el cubano... Yo mismo ayer había una fiesta cerca de aquí, no sé dónde porque sentí la música, pero había una fiesta. Eso, yo estoy en contra total de eso, porque cualquiera de esas personas puede haber tenido contacto con otra persona y ahí mismo cogió todo el mundo el virus. Pero lo que yo sí te puedo decir es que el cubano anda en la calle como las hormigas locas, buscando algo de comer, algo. Fíjate que no estoy en contra de las multas, pero las multas para la gente que da fiesta, para los que juegan dominó. Pero para los infelices que están dando vueltas constantemente por los mercados y por las cosas, eso es represión.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, en el territorio agramontino de Camagüey. Nos vamos a la capital espirituana. Vamos a hablar con otra madre de dos niñas, estudiantes, allí en el territorio espirituano, que había decidido por su cuenta ya dejarla de ir a la escuela, pero enfrenta la realidad de tenerlas ahí en su casa, donde hay un desabastecimiento tremendo. En la capital espirituana hablamos con Yanela Lucía Reyes. Yanela, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas que están en la sintonía.
Bueno, los cubanos preocupados por el tema que enfrentan las madres cubanas desde el lunes, el desafío con los niños en las casas. ¿Cómo está resolviendo usted a esas de espíritus?
Bueno, Tomás, es difícil. Aquí yo no estoy resolviendo con nada porque hay un desabastecimiento muy grande. Mire, ahora el domingo, este que pasó, según la ministra de Comercio, iban a independizar la feria para que entonces esos productos agropecuarios que es de las viandas y eso, y las carnes y los huevos, fueran a cada placita. Bueno, nosotros desde las 3 de la mañana hicimos cola y solo lo que vendieron fueron 5 huevos aquí en la zona sur de Colón, porque según ellos era para que alcanzara. Pero tenías que hacer de nuevo la cola para aunque sea coger 5 huevos más. Ya después de 5 huevos más que tú cogías en total, que eran 10, ya no te vendían más. Es una cosa realmente difícil porque mis hijas están aquí en la casa y tengo que tantearles los pocos huevos que hay porque el almuerzo y la comida no tengo más nada. Aquí en los mercados lo que te están vendiendo es todo elaborado. Por ejemplo, la salchicha y el chorizo ese que nos sirve. Yo no, por lo menos no lo compro porque eso es elaborado y lo que da es hasta dolor de barriga. Y entonces, una complicación más. No hay un refresco instantáneo, no hay yogur. El yogur por la libreta está viniendo, pero a veces está tan mala la calidad que se echa a perder enseguida. Entonces, hay poca leche, no tienen leche donde comprar, todo está desabastecido, no hay carne, no hay medicinas para tener aquí también para las mismas niñas, para nosotros las personas, porque nosotros también tenemos que tratar de sobrevivir con lo poquito. Y bueno, y así no hay arroz. No han sacado aquí en los mercados el arroz. A principio de mes sacaron un poco de arroz, que le vendieron 10 libras por persona, y era un arroz que eso era cuando Fidel Castro nació, porque eso es sabor a saco, y no puede, por mucho que lo laves, el sabor es bastante rancio, no sirve. Entonces a los muchachos no les gusta. Ahora mis hijas aquí también en la casa, me es difícil porque no tengo ni fruta para darle. Yo voy a cada ratico yo salgo a las placitas y no hay ni una fruta que puedas comprar. No hay nada, ni en las tiendas de divisas, ni en las tiendas mixtas.
Bueno, yo quería preguntarte a ti, porque el señor, el primer ministro Manuel Marrero, dijo el lunes que había que buscar la manera de evitar la aglomeración de personas en las calles para que no se contaminaran. Usted tiene los niños en la escuela, ya sacaron los turistas. ¿No sería bueno que al menos todos esos hoteles, lo que tienen acumulado, que preparen cajitas por provincias, qué sé yo, y se las repartan a los ciudadanos? Porque es importante que haya un racionamiento para que las mujeres puedan paliar esta situación. No sé cómo lo ves tú.
No, Tomás, ese es el dinero de ellos y eso no, ellos no lo van a asimilar así. No, las medidas que se van a adoptar ahora es mucha represión con los periodistas independientes, con los activistas, el pueblo, ellos le da lo mismo si se muere o no, porque aquí ya la crisis es peor cada día. Por ejemplo, aquí, si sabes, es el COVID-19. Si te quedas en casa, es muriéndote de hambre con el comunismo, que es peor. Entonces, eso ellos no van a tomar en conciencia de repartir unas cajitas de comida ni nada, no. Ellos lo que tienen es que aumentar más la cuota, poner 10 libras por persona de arroz y que aumenten los frijoles, que se dejen de cuenta que hay plagas y que la única plaga que hay aquí son ellos, y que haya más potaje, que haya más comida, que es lo que hace falta, porque sí la hay. Porque si hay en los hoteles, lo tiene que haber aquí, porque el pueblo se está muriendo de hambre. Y yo a mis hijos tengo que buscarle comida. Ellos se podrán parquear ahí con una patrulla a decirle a todo el mundo que no salgan de sus casas, pero yo sí tengo que salir porque a mis hijas no se van a morir de hambre. Tengo que buscar algo y opciones tengo pocas.
Tú tienes, ¿te sientes presionada, Yanela, por la presencia de los muchachos ahí y no tener nada que darle?
Sí, es muy triste. Desgraciadamente todas las madres estamos sufriendo eso porque no hay nada. Entonces tú ves a tu hijo que tiene hambre, que tiene necesidad porque están en la casa ansiosos porque no tienen nada que ver, nada que comer. Entonces es difícil, estamos en un momento muy excesivo, ya te digo, porque no solo el COVID-19, es la falta de alimento. Y entonces esta falta de alimento lo que trae consigo es que te estresas más y no sabes qué hacer, porque es que no hay. Yo salí ahora un rato por la mañana, porque yo vivo aquí en la zona sur de Colón y tengo que ir a buscar el aseo y la comida para dar al pueblo. Entonces el pueblo es a kilómetros. Entonces no hay de nada. Y cuando tú llegas a una cola, no alcanza. Esto, estaba viendo por el noticiero que están los nazabucos ahí, se lo están donando para regalarlo al pueblo. No, eso es mentira. Si aquí tú tienes que llevar las telas a las mismas costureras del atelier y pagarle por la mano de obra. Aquí no se regala nada. Eso te lo digo yo porque lo estoy viviendo en carne propia.
Increíble, Yanela.
Bueno,
sí, muy triste.
Bueno, Tomás, igual.
Muy triste.
Bueno,
esta
decir,
sí, adelante, adelante.
Bueno, yo quería decirte el pesquisaje también de los alumnos, porque para acá, para la zona sur de Colón, tampoco hay pesquisaje. Porque ellos están repartiendo pesquisaje, dice, por allá, por el centro de la provincia, que no los he visto, pero por acá, por la parte zona sur de Colón, no los he visto. Además que no tienen tampoco ni los guantes, ni termómetros, no tienen ni ellos mismos nazabucos, y las mismas madres de ellos están preocupadas por esa situación que están afrontando esos niños, esos alumnos.
Gracias, Yanela. Yanela Lucía, bueno. Reyes en Santi Espíritu. De Santi Espíritu nos vamos a Nuevitas en Camagüey. Otra madre cubana, nuevitera, Yeliné Lescaille, que tiene sus dos hijos ahí en la escuela. Yeliné, buenas tardes.
Buenas tardes, por usted y para la audiencia.
¿Cómo andas? ¿Cómo andan ustedes en Nuevita? ¿Cómo anda el tema de los abastecimientos luego que desde el martes tienen los muchachos en la casa producto de la cuarentena? ¿Cómo están resolviendo?
Bueno, imagínense ustedes que nos mandan a estar en cuarentena y los abastecimientos están bien malos, porque aquí no hay nada, aquí no han dado nada, ni en las bodegas, nada, en ninguna parte hay nada.
Pero el gobierno dijo que iba a garantizar algunos productos. ¿Qué alimentos tienes tú a tu disposición ahí en tu casa?
Bueno, ¿qué te quiere que le sea sincero?
Sí.
A mi disposición, el alimento que tengo es chícharo, ya, el chícharo del censo que da para un potaje y 4 huevos, ya. Si el gobierno dijo que iba a dar ese abastecimiento, eso será para la gente en La Habana, porque aquí no ha llegado nada de eso, yo. Y no me parece que llegue tampoco.
Entonces hay una situación complicada con...
Todo es mentira y mentira, más nada.
Yeliné, entonces hay una situación complicada. Ustedes tienen una presión tremenda para lograr alimentar a los muchachos.
Sí. Así mismo, tremenda presión. No hay alimento, no hay nada, no hay un entretenimiento para esos niños. Es un estrés total, no pueden pararse en el portal de las casas. Nada, nada. Y en la televisión le dan un muñequito y de ahí todo lo demás es hablar... Política, 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 y eso yo no importa ni nada de eso, ¿me entiendes?
Ven acá y...
Mis hijos, el niño mío pequeño es un niño que lo atiende la psiquiatra. Yo quisiera que usted viera cómo está mi niño pequeño, la ansiedad que él tiene. Es un niño que no puede estar encerrado. Y como no hay muñequito, no hay nada, él está en un estrés total, una ansiedad total, que ya yo no sé cómo atender a ese niño mío, ¿me entiendes?
Gracias, Yeliné. Yeliné Lescaílla, ayer no evite, y las gracias también a Olainis Tejeda Beltrán en el territorio no evitero. Concluimos así nuestra primera parte del espacio. Este jueves 26 de marzo, vámonos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 26 de marzo. Tomás Cardoso aquí en compañía del ingeniero Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Este recorrido informativo a través de toda nuestra querida isla de Cuba en tiempos de coronavirus. Estábamos escuchando los testimonios de madres cubanas, la situación que están enfrentando en la isla a partir del cierre escolar el pasado lunes. Cierre escolar reclamado popularmente por cubanos dentro de la isla y a través de redes sociales, que forzó a las autoridades a tomar una medida que tiene un carácter popular ante la inseguridad de contraer el virus. Sin embargo, todo indica que la medida tardía y abrupta después, pues no ha habido un plan coordinado para al menos garantizar un poco de abastecimiento a los diferentes territorios, lo cual está creando el caos a lo largo y ancho del territorio nacional. Para seguir abundando con este tema, le vamos a dar ya la bienvenida, como siempre, y las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para los oyentes del programa, para ti y para tu equipo de producción.
Bueno, aquí tú sabes que estamos trabajando pocos empleados por la situación que hay también en Estados Unidos, esta pandemia universal. Sin embargo, nuestro espacio está en directo, en contacto con ustedes, los cubanos. El día de hoy, Marta, lo hemos dedicado, dado el reclamo popular de los cubanos de que cerraran primero fronteras, que lo hizo el señor Díaz-Canel el viernes pasado, y luego pues acudió Manuel Marrero súbitamente a la mesa redonda de la impopularidad de mantener las escuelas abiertas, y se cerraron el lunes las escuelas. Ahora bien, dado lo tardía de la medida y aparentemente sin una coordinación, lo que se ha creado es un caos. Están todos los estudiantes cubanos en los hogares, pero las madres no tienen alimento, Marta. Estamos hablando en el espacio, hemos hablado con más de 6 o 7 madres críticos. Estamos hablando de chícharo, huevo, un poquito de arroz donde lo consiguen, con limitaciones a salir de la calle ya, los policías vigilando el espacio físico entre personas, y ellos tratando a los cubanos de salir y esconderse en los mercados para ver si llega algo. Es caótico el escenario, Marta.
Sí, ciertamente es un escenario caótico. Y lo más triste es que se va a poner peor. O sea que si en estos momentos esto es algo fatal, el futuro es totalmente incierto, y de verdad que cuando uno lo analiza, te das cuenta que no tienes una forma de que se vaya a solucionar, sino que estás consciente que lo que va a pasar va a afectar tanto al pueblo cubano, que seremos otros después del coronavirus, o del virus chino, para llamarlo correctamente.
Ahora, Marta, esto está lamentablemente es así, esto está empezando ahora en nuestra querida patria. Ellos están hablando de las cifras, los 67 casos, el segundo muerto que hubo hoy, el ruso, pero hay miles y miles de cubanos bajo vigilancia. No me estoy refiriendo a los que están ingresados, me estoy refiriendo a las pesquisas que están haciendo los estudiantes de medicina a lo largo y ancho del país, que ya hay miles de cubanos que están con síntomas, que no precisamente debe ser el virus, ojalá no lo fuera, pero que están tosiendo y con síntomas de resfriado en sus casas. Pudiera ser influenza, una gripe o demás. Pero estas personas también están entrando a la calle y todo esto es este ambiente. Y nos reportan que en la mayoría de los mercados ya este jueves hay presencia abundante policial vigilando que no se produzcan aglomeraciones. En la mesa redonda del lunes, el primer ministro cubano, Manuel Barrero, reconoció que hay hacinamiento y que hay aglomeración de personas por desabastecimiento. Y dijo, y tenemos el audio por ahí, si fuese necesario, que había que resolver este problema. Todo indica que no lo han resuelto y que no había un plan para ayudar. ¿Por qué, pregunto yo, Marta, al menos no se ha suministrado una canasta básica restringida por cuota para que todo el mundo alcance algo? Lógicamente no se ve un plan previamente establecido.
Sí, yo te puedo decir que han tomado medidas, pero cada vez que toman una medida es peor que la otra. Mira, en el día de hoy se ha anunciado por el noticiero de televisión de la 1:00 p.m. que a las personas ancianas le van a aplicar el plan semanal en el caso de la adquisición del pan. Esto es una medida totalmente arbitraria, por cuanto un pan hecho en una de esas panaderías dura exactamente el día en que te lo vas a comer. Al día siguiente ya amanece verde. En una semana que vas a comer pan verde, o sea, te vas a estar alimentando de algo que está descompuesto y en mal estado, lo que implica que esta medida es una medida absurda, porque todo el mundo sabe que el pan no sirve. Y si no sirve, ¿cómo tú vas a tener el pan una semana completa en tu casa? O sea que es una de las medidas de las que habló el primer ministro, que incluso dijo que se iban a pasar para la libreta de abastecimiento algunos productos. Y además planteó que iba a haber una fuerte presencia policial, al menos en la ciudad de La Habana. Esto se está cumpliendo como tal. Pero para mí, lo más importante es el hecho de que la dictadura, un poco que ha tirado esto a... es un problema solucionable, no hay ningún problema en la medicina cubana para solucionar esto. Además del coronavirus, podemos atender los casos de infarto, de no sé qué, de cáncer, etc. Y la gente que alguna todavía cree en lo que dice la dictadura, le ha hecho caso. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos a las personas en la calle, incluso con niños chiquitos, por una necesidad personal. Yo tuve que salir a la calle y vi una cola con una señora, con una niña en un coche, y varios niños que no tenían puesto ni tan siquiera nausobuco. O sea, que los niños están en la calle como si nada. Y hoy, el Noticiero Nacional de Televisión, que te decía, de la 1:00 p.m, mostró varias escenas de niños en la calle, incluso yendo a buscar el pan en la cola de algún alimento, etcétera. Lo que hace pensar que no es suficiente el estado de alerta que se le está dando a la población.
Por eso, porque también ahí tú hablabas algo que es importante, es la percepción de riesgo. El gobierno cubano trata de enviar una proyección que los cubanos son únicos en el mundo. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la situación que hay en Italia, en España, lo que pasó en China, lo que está pasando en el mundo entero, no le va a pasar a los cubanos, porque los cubanos son los bárbaros. Eso no ocurre en Cuba. Esa es la percepción que tenemos con personas que hemos entrevistado. Y esa percepción viene instruida de las máximas instancias, porque algunos cubanos que hemos hablado dicen, no, pero aquí no va a pasar nada, aquí no hay ningún problema. Y yo creo que eso es irresponsable.
Sí, mira, ellos han tomado medidas públicas, o sea, cosas para que se vean el público, por muchas críticas que han recibido. Por ejemplo, yo critiqué muchísimo que en el programa La Mesa Redonda los ministros están hacinados uno arriba del otro y ninguno tiene nausobuco puesto. A partir de esta crítica, pues en la reunión que hubo con el los ministros, en el día de ayer apareció en la televisión el presidente con Nausobuco, solo separado a un metro de distancia en la mesa presidencial, y también separados a ese tipo de distancia los que estaban sentados escuchando, y con Nausobuco puestos. Sin embargo, tenemos el mal ejemplo del ministro de Salud Pública, quien está diciendo a la gente que no se toquen la cara, y cada vez que habla lo único que hace es tocarse la cara, la nariz, la frente, todo. O sea que él está dando el mal ejemplo.
Marta, acabamos de hablar con una persona, Yamil Cabascal, que tiene su esposo José Cáceres preso en Pinar del Río. Ella tiene 3 niños. Hace 22 días en el barrio donde vive, en Pinar del Río, no hay agua. En medio de esto hay unas restricciones de agua, no está lloviendo, se han secado las presas, hay problemas del manto freático, y tú nos tienes una noticia que es alarmante. ¿Cuántas reservas quedan de agua, Marta?
Sí, esta noticia la dieron en el televisor analizando el problema del agua con la viceprimer ministra Chapman, que se ocupa de eso, y explicaron que en la ciudad de La Habana queda reserva para 50 días de agua. Y que además de eso dijeron que hay más de un 20% de la ciudad de La Habana afectado por las medidas que se han tomado. Entre ellos, yo, mi barrio, que está afectado porque le han alargado el ciclo de entrega, lo que implica que los que teníamos tanques de agua preparados para un determinado ciclo, ahora no nos sirven porque nos quedamos con... a la mitad del ciclo nos quedamos sin agua porque tenemos que esperar más para que seamos reabastecidos. O sea que la situación con el agua en el país es crítica. Y ellos dijeron en la propia reunión con el presidente Díaz-Canel que las ciudades más afectadas son La Habana y Santiago de Cuba. La Habana tiene 2 millones de habitantes y de esos 2 millones, más de 400,000 tienen afectación de agua.
Imagínate tú. Y en medio de esto, finalmente, Marta, también cuando uno ve el gobierno cubano brindando asistencia, jugando a la política internacionalista, asistencia a médicos a la Argentina, a Belice, a otras naciones para combatir el coronavirus, mejor sería que se dedicaran a resolver el problema del desabastecimiento que tienen las familias cubanas que están en cuarentena.
Mira, Tomás, yo no pienso que ellos estén jugando a la política, ellos están jugando al bolsillo, porque aquí no hay un centavo para nada. Y yo sé, por ejemplo, los países, la mayoría de los países del mundo caerán en recesión después que se termine el problema este de la pandemia. Pero todos los países salen de esa recesión porque los gobiernos tienen financiamiento para ayudarlos a salir de esa recesión. Miles de millones, trillones de dólares hay en Estados Unidos para ayudar a esto. Pero en Cuba no hay nada, porque en Cuba se perdió el crédito por parte de las empresas que suministran. Y si las empresas van a estar en esta situación de recesión, mucho menos van a dar crédito. Por consiguiente, los meses posteriores a esta situación van a ser tétricos para el cubano, y en estos momentos se irá incrementando esa desgracia producto de la desidia gubernamental que nos viene azotando hace más de 60 años. Ahora es cuando de verdad el pueblo va a ver lo que es esta desidia.
Gracias Marta Beatriz Roque Cabello, ahí en la capital cubana. Vamos a ver si logramos establecer ya el contacto. Lo tenemos. Vamos a La Gejira, ahí en Velasco, en la provincia de Holguín. Establecemos el contacto con la coordinadora en el territorio de Cuba Independiente y Democrática, Ana Rosa Tamayo. Ana Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno.
Cómo
no. Ana Rosa, hay una situación complicada. Bueno, la situación está complicada en el país hace 60, 61 años, pero... con esta cuestión, esta pandemia mundial del coronavirus y bajo la impopularidad de no haber tomado medidas antes, el gobierno cubano ya cerró fronteras y cerró el sistema escolar el pasado lunes. Desde el martes están los niños en las casas. Usted también tiene una niña. ¿Cuál es el desafío de esta situación en cuanto al término de la alimentación?
Es muy triste el desafío, lo que tenemos. Mira, Tomás,
aquí en la zona donde yo vivo, que es la zona de acá de Velasco, las tiendas están abastecidas totalmente. Los mercados no tienen nada, nada, nada. Los particulares tú lo vas a ver y ya tienen toda la carne comprometida. Es un miedo espantoso y ya la gente tampoco quiere matar porco porque es de lo único que vive el pueblo de Cuba. Nada, aquí están todas las tiendas peladas. Todo el mundo dice, no nos vamos a morir del COVID, no vamos a morir muertos de hambre dentro de nuestras casas. Porque es que no hay de nada, no hay aceite, no hay un plato fuerte, no hay nada, nada, nada. Esto está totalmente desabastecido, total, 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 total.
Bueno, y el gobierno dijo que iban a tener un plan para llevar algunos alimentos normados para que alcanzara para todo el mundo. Parece que ahí en Velasco no ha llegado.
No. Eso sí, en provincia de Holguín no ha llegado nada todavía.
¿Y cómo está resolviendo usted a las madres, Ana Rosa?
Ay, mijo. Bueno, yo te voy a decir ahora mismo en particular. Llegaron unos huevos a las casillas, ahora compré un poquito de maíz porque ni arroz tampoco hay para la población. Esto está desabastecido, como ya te digo, totalmente. La canasta básica no alcanza para nada. Yo compré un 3 libras de maíz para hacer unos tamales y comérmelo con huevo, porque no hay de otra, no tenemos otra. Y así es, al otro día a ver si inventa un arroz amarillo, como si es con especias solo, y freír aunque sea unos plátanos, porque es que no hay de nada.
Ana Rosa, ¿y hay presencia ya de policías ahí en Velasco evitando la aglomeración de personas en los mercados?
Es que, ¿cómo va a...? Bueno, es que no... Yo no he visto policía porque es que no hay nada vendiendo en los mercados están totalmente vacíos, las tiendas están totalmente vacías, no hay nada.
Increíble.
No han traído nada.
O sea, que es que ahí no hace falta patrullar porque es que no hay nada.
No, cuando traen a veces un poquito de detergente o 2 o 3 jabones para cada persona, sí, la patrulla está, pero es que hace días que no... No hay nada, no han traído nada aquí a este poblado, no hay nada.
Venga acá, en el caso suyo, finalmente, con todo lo que pasó con su difunto esposo, Manuel Martínez, ¿ha habido más hostigamiento con usted o la han dejado tranquilos?
No, a mí me han dejado tranquila, no, yo me fui de la casa, porque allí es donde yo tenía más represión, me mudé para acá, para otro lado, y acá donde estoy, en casa con un hijo mío. Hasta el momento aquí no he tenido ese conflicto que tenía ya en antigua casa.
Cómo no, Ana Rosa. Muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Ana Rosa Tamayo, ahí en Velasco, en la provincia de Holguín. Y vamos a intentar cerrar el espacio hoy con un agricultor. Con un agricultor para tener información sobre hacia dónde se dirigen los destinos del país en medio de este escenario que... Hay casos de coronavirus, hay una cuarentena decretada por las autoridades cubanas, están cerradas las fronteras, no hay turismo y cerradas las escuelas. Sin embargo, el desabastecimiento es permanente a lo largo y ancho del territorio nacional. En los principales territorios, sobre todo la capital, cuando sacan algo, todavía hay aglomeración de personas a pesar de la presencia policial. Vamos a terminar con un agricultor en nuestro espacio de hoy para poner todo esto en contexto. Le damos la bienvenida desde Quemado de Güines, allá en Villa Clara, al agricultor Ibar González. Ibar, buenas tardes.
Pues buenas tardes. Sí.
No, bueno, vamos a ver si te escuchamos mejor, que te perdemos. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, te escucho
ahora,
bien.
Ahora te escuchamos mejor.
Pues buenas tardes, Tomás, y también a Patricia.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Ibar, quisiéramos tener la opinión tuya hacia dónde nos dirigimos. Desde el lunes no hay clases, se suspendieron ya en horas de la tarde, desde el martes están los chicos en las casas. Sin embargo, todo indica que no había un plan. No hay reservas, hay presencia policial en los principales pueblos y ciudades del país para evitar la aglomeración de personas, que se mantenga la distancia por este COVID-19, este virus terrible. Sin embargo, las madres y las familias están hacinadas en las casas y no hay muchas ofertas de alimentación. ¿En qué situación estamos y qué se puede hacer? ¿Qué hacen los hombres del campo? ¿Qué está pasando con la alimentación? Cuéntanos.
Bueno, Tomás, este es otro para la madre, cuando el niño llora, algo a la boca, y eso es súper doloroso. Sí, así, de Quemado de Güines, Corralito, de Chubolón, en las aguas. Yo estuve ayer dando recorrido y también de ver las placitas, no hay nada, las shopping como tal no tienen nada, no hay pollo, no hay far, no hay aceite. Cuando vi unas cuantas colas, por ejemplo, y la gente fajándose y uno arriba del otro, y ahora están pidiendo eso por la televisión, de que tengan la distancia de una persona y otra, pero nosotros no tenemos esa cultura porque en 60 años de escasez que hemos tenido, ha sido siempre cuando llega algo a la tienda, eso es
te perdemos, Iván, te perdemos la comunicación contigo. No sé si
te escucho bien.
Ahora yo te escucho mejor, porque de momento se te va lo que estás diciendo. Yo quería preguntarte, ¿hay presencia policial ahí en los mercados en Quemado de Wynne? Perdimos la comunicación. Ay. Iván.
Si hay presencia policial.
Ahora te escuchamos.
En la calle, por ejemplo, están multando a las madres que tienen los niños que salgan a la calle. De hecho, ayer mismo en el Banco de Desagua, una madre con su niño cargado que para hacer una gestión, para sacar un poco de dinero, para comprar algo que comer para esa misma niña que estaba llorando, le impidieron que entrara al banco. Es decir, que hay represión contra eso. Y realmente los culpables son ellos por permitir que eso entrara al país. Y con el lío esto de la economía para recoger el dinero, de divisas y esas cosas.
¿Cómo anda ya la libra de frijoles ahí en Quemado de
Wynne? Ya está a 25 pesos ya, 20, 25 pesos. Y el arroz ya está a 10 pesos. Eso sí lo encuentra. A ese precio sí lo encuentra, que realmente se encuentra. Y por ejemplo, ahora las autoridades están diciendo que la zafra es seguridad nacional. Ya como el turismo se cayó, la zafra. Hoy mismo estaba viendo un pelotón de combinada de esteras trasladándose por arriba de la carretera, destruyendo la poca carretera que tenemos, que está en muy mal estado. Es decir, que no trasladan arriba de una zorra, no, sino ya caminando por la carretera. Y cuando yo le dije a un mismo funcionario del gobierno que me crucé con él, le dijo, mira, para eso, van a acabar de destruir la poca carretera que tenemos. Y dice, bueno, tenemos que hacerla a costo que sea la zafra, porque es seguridad nacional. Entonces, sí, el gobierno está enfocado en eso, en la zafra de este año.
Pero la zafra, las proyecciones un poquito más de 1 millón de arrobas de caña, eso no va a ningún lado, con eso no compras nada.
Por supuesto, tratar de cumplir ellos los compromisos internacionales hasta donde podrían ellos, pero a cualquier costo, sin interesarle bienestar, la política alimentaria hacia la población. No estamos preparados para eso. Por ejemplo, Cuba no tenemos una cultura verdaderamente en estos 60 años de escasez y de falta de todo. No tenemos una cultura higiénica al 100%. Cuba se llena de decir que somos la potencia américa, pero realmente es una mentira. Por ejemplo, ahora están pidiendo que en las colas uno mantenga la distancia. Nosotros tenemos esa cultura. Pero, por ejemplo, en Finlandia sí hay esa cultura. En Finlandia la escuela, la gente mantiene la distancia. Por ejemplo, hemos dicho toda la vida que la educación en Cuba es una de las mejores del mundo. Realmente no es así. Ahora los niños están en las casas, no tienen nada que ver en la televisión, están en las calles y no es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que los niños tienen un sistema de educación tanto en la escuela como en la casa, por ejemplo. Y es duro esto del... el transporte pues está caótico, pero aún así la aglomeración de personas dentro de las guaguas es inmensa.
¿Cómo no, Ibar? Gracias, Ibar. Ibar González, ahí en Quemado de Wynne, Villa Clara. Y vamos a concluir con algunas noticias en la tarde de hoy. La confirmación pues del gobierno cubano este jueves a las 11 de la mañana, el parte, como todos los días, de ya 10 nuevos casos de coronavirus en el país, para un total de 67 enfermos, dos de ellos en estado crítico, mientras que otros 1.603 pacientes se mantenían ingresados en vigilancia clínica epidemiológica. 9 cubanos y una ciudadana rusa se contabilizan entre los nuevos casos contagiados en la isla. Todos se mantienen, según el ministro de Salud, en evolución satisfactoria. Se trata de una cubana de 49 años de edad, residente en La Lisa. Se trata, el segundo caso, de una rusa de 48 años de edad, contacto de ciudadanos rusos positivo que dio con la enfermedad el pasado 22, otra cubana de 55 años de edad, un cubano de 76, una cubana de 36 años de edad de Matanzas, otra cubana de 44 años también residente en Cárdenas, Matanzas. Esto es toda la información. El reporte agrega que de los 67 pacientes diagnosticados con coronavirus en la isla, 64 se mantienen ingresados. Dos se mantienen reportados de crítico. Uno de ellos es un cubano de 38 años de edad que arribó al país el pasado 13 de marzo proveniente de Italia. En todo el país se han realizado 893 pruebas para realizar el COVID-19 y permanecen bajo sospecha en centros de aislamiento más de 1,000 personas, 148 extranjeros y 1,455 cubanos. Hasta ahora, informó el ministro de Salud, que se han hecho el pesquisaje en más de 3 millones de hogares cubanos, resultando que unas 36.056 personas están bajo vigilancia epidemiológica en sus hogares. Hasta ahí el parte que han ofrecido sobre el coronavirus las autoridades cubanas en el día de hoy. Concluimos así nuestro espacio en esta tarde de jueves 26 de marzo. Las gracias a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Dios mediante, de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde. Nos vemos aquí en Cuba al Día con toda la información en el panorama nacional. Ahora la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí y su programación especial. Hasta mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche, Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.